por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy que estamos lunes, iniciando una nueva semana, pero un día atípico, porque rara vez, lunes 24 de marzo, rara vez que yo recuerde en marzo y sobre todo acercándonos a Semana Santa, llueve. Lo que nos pinta, lo que nos determina que este será un periodo bastante atípico en muchos aspectos. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y estamos en YouTube como Colombia Digital. Así es que usted puede ya sea escucharnos por la radio o puede sumarse a nuestra comunidad de YouTube. Vamos a ver si ya estamos en YouTube yo no lo veo todavía, pero si alguien me indica si ya estamos. Estamos tratando de iniciar a YouTube como Colombia Digital en Por Tres Razones. Tenemos habilitado el 70030303 para que usted me cuente qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención este 24 de marzo del 2025. Cuénteme qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, dice así don José Sandoval desde New Jersey. Me dice así. Wow, son muchos. Bueno, qué bueno. Pero ya como que me perdí en la tablet. Primero vi la de don José Sandoval. Ajá. Dice: hola Evelyn, saludos desde New Jersey. Aquí como cuando usted era pobre, saludos cordiales. No creo, don José, no creo, yo creo que está muy bien. Casi siempre llueve en marzo, conocidos como aguaceros de cafetal. Ah, Arturo, muchas gracias por el dato, muchas gracias. Buen día, Marcelino Fallas, saludos para usted, don Marcelino. Mauricio Gómez, lo que más me está impresionando es el clima, cómo está de loco. A esta hora llueve como si fuera octubre y mañana puede ser un día súper caliente, culpa del calentamiento global, me dice Mauricio. Hola Evelyn, buena tarde. ¿Usted sabe si el diputado Fabricio Nicolás y el exdiputado Oscar Núñez, ambos de Liberación Nacional, cumplieron su sentencia de cárcel? Atentamente, Randall Barrantes. No lo sé, Randall. Buen día, Marcelino Fallas. Ok, ya me saludaste, Marcelino. Es curioso los movimientos de los políticos de siempre, hablando en contra del gobierno actual. Pero cuando estuvieron en el poder no hicieron nada por el país y por ellos estamos así. Ya es demasiadas muertes y sí se tiene que pedir ayuda militar a Estados Unidos o El Salvador. Hay que hacerlo, me dice Mario. Gracias, Mario. Buenas tardes, doña Evelyn. La ausencia de un ministro de la presidencia no es más que una muestra más de la falta de rumbo de este gobierno. El presidente debería ser más franco y decirle al pueblo que su gobierno no tiene ningún proyecto importante que coordinar con la Asamblea o algún otro ministerio, me dice Eduardo Jiménez. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa las formas de poca transparencia en que las cúpulas eligen a los diputados. Juan Carlos López Tapia. Estamos muy políticos hoy, lo cual es bueno. No sé si ya estamos en YouTube. ¿Ya estamos en YouTube, Mariana? Vamos a ver si ya estamos en YouTube como Colombia Digital. ¿Sí? Sí, ya me vi. Marco Vargas me saluda. Muy bien, estamos muy políticos, qué bueno, porque hoy vamos a hablar de política y de todos estos movimientos que se han venido dando, a favor, en contra, pasado de todo, han habido marchas, han salido agendas vivas, agendas muertas, agendas con coaliciones, con propuestas. Bueno, si algo se sacudió fue la rama. Eso es bueno. Sacudir la rama siempre es bueno. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
He invitado esta tarde a Mario Quiroz, experto en datos y experto en comunicación política. Ignacio Azurdia, también politólogo, experto en comunicación política. De cara a estos movimientos, estaba todo muy tranquilo. Pienso que la oposición estaba sumamente tranquila, estaba como sin saber qué hacer. No digo que ahora lo sepa, pero por lo menos están haciendo sus primeros movimientos. Primero, una reflexión sobre lo que ha movido un poco esta rama, y es esta marcha y su simbolismo, la marcha que se da contra el fiscal y contra el Poder Judicial, y que yo catalogaría como una apuesta sumamente riesgosa. ¿Qué te pareció, Mario? ¿Qué te pareció la marcha? ¿Y qué te pareció la apuesta? ¿Y qué simbolizaba?
Yo, Evelyn, tenía, bueno, muy buenas tardes a vos, buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas. Yo tengo que confesar que de inicio yo también pensé que era una apuesta muy riesgosa, lo cual sigo pensando, porque no era, digamos, la cancha natural donde el presidente y el oficialismo habían venido jugando. Su cancha había sido una narrativa clara con un megáfono muy amplio, y pasarse al tema de la movilización política parecía de arranque arriesgado. Pero vieran que con el devenir de los días y cuando veo lo que ha pasado, me parece que uno tiene que tener claro que el discurso, estamos en un juego de suma cero, donde hay dos bloques ya muy consolidados, un bloque que apoya al presidente, un bloque que no le gusta el presidente, sí. No se convencen. Lo que iba a pasar ahí en la marcha no era, digamos, como para robarle puntos al otro. Pero el presidente, cuando uno ve, y ahí es donde tuve, cuando yo veo que el presidente llega a la marcha, da los discursos que da el mensaje que da, la conclusión a la que llego es que el presidente tenía claro que su objetivo era consolidar más su bloque. Uh-huh. Un bloque al que poco le importa, Evelyn, no sé si Ignacio va a estar de acuerdo conmigo, si ahí había 100,000, 10,000, o si llenaron el Estadio Nacional. ¿Qué es lo que le importa a ese bloque? Lo que le importa es lo que dijo el presidente, de nuevo, que es un tema de enfrentamiento, uh-huh, al sistema. Y entonces, cuando uno ve eso, hay como dos canchas que publiqué el artículo la semana anterior. Está la cancha de la medición tradicional, que es donde se está enfocando la oposición.
Publicaste un partido jugado en dos canchas.
En dos canchas. Entonces está la cancha de la medición tradicional, que sí, con la medición tradicional uno podría decir que fue una marcha concurrida, pero no multitudinaria. Ahora hay que reconocer que las marchas en Costa Rica han venido como tema de manifestación política degradándose, ¿verdad? Pero después está la cancha del control narrativo, y creo que ahí el presidente es donde la traslada, y ahí es donde él juega en una cancha, volvió a traer el tema a su cancha, que es una cancha que él, en la que él es efectivo y que está alimentando a su base, y creo que así hay que entenderlo.
Ignacio.
Sí, bueno, para empezar, muy buenas tardes para quienes nos ven y nos escuchan, y por supuesto buenas tardes para ustedes. Siempre es un placer estar en su programa, doña Evelyn, y por supuesto compartir con Mario.
Igualmente.
Vamos a ver, como bien dice Mario, que es consolidar ese bloque. Yo he mencionado desde hace ya varios años aquí mismo en este programa que lo que ha buscado don Rodrigo Chávez y su equipo es cohesionar apoyos, ¿verdad? Es decir, recordemos que ya don Rodrigo Chávez venía perdiendo de un 79% que tuvo de popularidad en el 2022, vino cayendo, y lo sostuvo en el 50-60%. Uh-huh. Y él lo que quiere es sostener ese 50-60% hasta el 2026, claramente. Y en esa búsqueda de cohesión dentro de esa electoralización de la gestión y la comunicación de gobierno, pues él hace este tipo de tácticas, se podría decir, ¿verdad? Yo también lo mencionaba en mis redes sobre los dos escenarios, ¿verdad? Por ejemplo, era obvio que el gobierno, bien, el gobierno no lo organizó oficialmente, pero sí apoyó la marcha, era evidente, o sea, aquí no vamos a tapar el sol con un dedo, y entonces ellos querían demostrar fuerza, evidentemente, ¿verdad? Ellos querían hacer una demostración de fuerza dentro de esta narrativa de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿verdad? Esa confrontación de que la gran mayoría de los Rodrigo chavistas, y ahora lo voy a acuñar, ¿verdad? Porque ya me han reclamado por decir chavismo o rodriguismo, y si decimos rodriguismo, alguien podría decir, hay muchos Rodrigos en la política, ¿verdad? Entonces podrían ser otros Rodrigos.
Yo por eso digo oficialismo.
Ajá. Entonces ahora yo voy a decir Rodrigo chavismo para que no me reclamen, porque obviamente uno lo dice por facilidad del apellido, no lo dice por otras cosas o por hacer analogías con otros liderazgos. Entonces, en el Rodrigo chavismo, obviamente, hay una búsqueda o hay un aplauso a esa confrontación porque son sectores que se sienten muy defraudados por esos poderes, ¿verdad? Por la política tradicional, por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo. Entonces, esta puesta en escena, como dice usted muy bien, doña Evelyn, pues obviamente tenía la búsqueda de hacer una demostración de fuerza para reforzar esa narrativa. Yo tengo mis dudas qué tan grande se vio la manifestación. Obviamente hay limitaciones logísticas, culturales, como bien dice Mario, también lo dije yo, que es que las marchas han venido perdiendo fuerza desde hace ya varios años. Es decir, ya la marcha no tiene el mismo punto de influencia como lo tiene ahora en este mundo digitalizado las redes sociales, ¿verdad? Porque ahora, dicho coloquialmente, berreamos en redes, no berreamos en la calle, ¿verdad? Y obviamente había limitaciones logísticas de que era entre semana, la hora, etcétera, ¿verdad? Y esa ha sido una de las líneas narrativas también que han derivado de la narrativa oficialista. Es decir, hubiese habido más gente si hubiese sido otro día. Por ejemplo, yo me pregunto por qué el gobierno no convocó o no les dijo a los organizadores, mejor dicho, de que lo hicieran un fin de semana y hubieran hecho una demostración de fuerza más grande. Porque por eso yo siempre prefiero fijarme en los estudios de opinión, ¿verdad? O sea, los estudios de opinión son estudios de opinión con una muestra representativa que es extrapolable y podemos ver, digamos, una representación de toda la ciudadanía costarricense. Una marcha no es eso,
¿verdad? Y además, a ver, el partido que se mete en segunda ronda no se va a meter con una gran cantidad de gente tampoco.
Bueno, ahí la discusión es si tendremos segunda ronda o si alguno ganará,
si alguno
en primera.
Gana con la primera.
Sí, yo, o sea, jalando un poquito el argumento de Ignacio, que creo que tiene razón. Vamos a ver aquí y seamos sinceros, las marchas siempre tienen algo de diseño.
Por
o sea, son muy pocas en la historia política las marchas que son
meramente orgánicas.
Mira, todas de los sindicatos, sí. Todas tienen algo de diseño, ¿verdad? Entonces, eso, vamos a ver, quedarse en la cancha de cuánta gente fue o no fue, sí, como sí, dice Ignacio, sí. Primero, digamos que fueron 3,000, pueden ser 5,000, eso yo creo que políticamente, y aquí es donde yo ya, digamos, de cuando dije es una apuesta riesgosa, y al principio cuando vi la gente dije no le salió bien. Ya cuando me pongo a pensar y vi el post marcha, uh-huh, y en lo que está, lo que veo es a una oposición feliz de que la marcha no fue, ajá, lo exitoso, uh-huh, que fue en números de esa cancha de medida tradicional, y a un presidente que fue, que ojo, si digamos en la estrategia de ellos otra cosa, les hubiera importado tanto eso, el presidente no hubiera ido.
Por supuesto.
Fue y dio el mensaje y siguió con el discurso. Entonces, y aquí Ignacio y yo, me gustaría decir, Evelyn, que lo hemos venido diciendo desde hace 3 años, pero también decía yo posteos la semana pasada de que esto lo venimos advirtiendo desde hace 14 años, uh-huh, todo esto que estamos viendo. Entonces, lo que estamos viendo hoy de este conflicto, que ahora fue la marcha, la semana pasada sería la invitación a la que el presidente no fue a la reunión de seguridad, esto es un proceso que viene desde hace rato, y tenemos una narrativa y una contranarrativa, que la narrativa está bien cimentada. Pueden decirme que es un mal plan, que no les gusta, eso está, se vale, es una opinión, y hay algunas cosas que a mí no me gustan de la propuesta, obviamente, y eso se vale, uh-huh, pero por el otro lado hay una contranarrativa que parece que no tiene estrategia.
No tiene estrategia, pero pasan dos cosas en la marcha y post marcha. que me gustaría analizar con ustedes. En la marcha, finalmente se conoce, aunque sea simbólicamente, el paladín o la paladina del presidente. ¿Por qué? Porque hace su aparición después de varios meses de ausencia, doña Laura Fernández, y le gritan presidenta, presidenta, y entonces queda en la retina, en la memoria de la gente, bueno, será que ella de verdad va a ser la figura de Chávez, no sé. Aquí se los dejo sobre la mesa. Esta es una ficha que vamos a analizar. La otra ficha en el ajedrez que vamos a analizar es que la rama se movió. Días después aparece, y no digo que lo hayan organizado días después, ya venían organizándolo, una cosa que se llama agenda viva, que lo que pretende es buscar coaliciones entre los distintos partidos de la oposición. ¿Por qué? Porque sentado en esta silla, don Antonio Álvarez de Santi, que fue candidato de Liberación Nacional, dijo, si no hacemos coaliciones, no le ganamos al oficialismo. Pero lo dijo él, y él ya no está en el panorama político. Entonces, yo no sé si esto que él dijo quedó en la memoria de ellos, si los números no le dan, o qué es esto de agenda viva, ¿verdad? Empecemos por la figura de doña Laura y don Mauricio, que estaba ahí, pero al cual no le dijeron presidente, presidente. Esa es la verdad.
Bueno, tomando las palabras de Mario, yo podría resumir que don Rodrigo Chávez es una consecuencia, no es una causa. Es una consecuencia de muchos años precisamente en los cuales la institucionalidad, hagamos esa generalización, ¿verdad? No todas las instituciones, pero gran parte de las instituciones se han dormido en los laureles. Es decir, ya la gente no se siente representada por esas instituciones y obviamente ha llegado un liderazgo como don Rodrigo Chávez a capitalizar ese descontento de muchísima gente en Costa Rica. Y por eso se sostiene. Y entonces, obviamente al frente de ahí, ¿dónde están los retos? Que la institucionalidad recupere la credibilidad, pero ¿qué está haciendo para recuperarla? No basta, lo hemos mencionado muchas veces, este discurso de simplemente la defensa de la institucionalidad.
Para muchos basta, Ignacio, para muchos hay un sector, el sector que no quiere al presidente, que está satisfecho con eso.
Bueno, el tema sí es si son mayorías, ¿verdad? Porque al final esto es un tema de números, como lo mencionamos constantemente, sí, ¿verdad? Es un tema de números de la institucionalidad. Se va a defender si mayorías defienden la institucionalidad, número uno. Número dos, con doña Laura Fernández y don Mauricio Batalla, pues todavía no sabemos si llegarán a ser los candidatos, ¿verdad? Lo tienen todavía escondido, tienen esa carta
¿Pues crees que lo
debajo de la
mesa? Escondido, Ignacio, porque el presidente no está seguro y doña Pilar, que al final serán los que decidan.
Yo creo que todo influye, doña Evelyn. Lo mencionábamos en otro programa también, que al oficialismo no le urge, ¿verdad? Porque puede esperar los movimientos de la oposición, puede esperar quiénes van a ser los candidatos que va a tener enfrente y entonces en función de esa rivalidad a quién posicionan, ¿verdad? También, y viendo a ver cómo van ellos cosechando apoyos en estos días, ¿verdad? Porque están como en una lucha para ver cuál es más potable y entonces ellos deben estar haciendo mediciones, me imagino yo. Y con la tercera de Agenda Viva, yo lo mencionaba en otro programa también, que es que a ver, el camino al fracaso está lleno de muy bonitas intenciones, ¿verdad? Muy buenas intenciones.
¿Y cuántos diagnósticos tenemos, por Dios, en nuestro país?
Sí, y claramente, doña Evelyn, es una buena intención programática, claro, con un corte ideológico definido, ¿verdad? Es decir, ya tienen un corte ideológico definido, por lo tanto, tendrían definidos públicos a los cuales le estaría llegando esa propuesta. Pero la pregunta siempre es la misma, que yo lo he mencionado prácticamente desde hace como 3-4 años. ¿Cuál va a ser el liderazgo que va a liderar, valga redundancia, esa propuesta? Porque estamos en un contexto de alta personalización y de baja credibilidad en la oposición. Esos son dos conceptos clave, credibilidad y personalización. Entonces, ya la gente no vota ni por partidos políticos ni simplemente por la propuesta. Vota por el liderazgo, propiamente. Y el liderazgo representa un conjunto de propuestas, pero es el liderazgo primero. Y la otra es si dentro de ese grupo de Agenda Viva hay liderazgos con credibilidad o si va a aparecer alguna otra persona que quiera liderarlo. Ellos han dicho que no son un partido político, que son una propuesta programática. Sí, pero si ellos quieren que esa propuesta programática llegue al poder y sea una realidad, necesitan un vehículo, ¿no? Necesitan un partido político y necesitan un liderazgo. ¿Cuál va a ser? ¿Verdad? Y además, sea que ganan unas elecciones presidenciales, que esa sea la opción, o conformarse, dicho de alguna manera, con tener diputados en la Asamblea Legislativa que les lideren esa agenda programática. Pero ¿quiénes van a ser esos liderazgos?
Ignacio, por el análisis. Son dos elementos.
Sí.
Aquí tenemos Laura Fernández. ¿Presidenciable o no presidenciable?
Yo creo, Evelyn, que vos usaste una palabra que fue una puesta en escena. Y uno tiene que ver que fue una puesta en escena donde se trató de posicionar la figura de Laura Fernández, que creo será la, hasta estos momentos, es la que lleva la delantera. Yo todavía creo que el presidente debe estar esperando a ver cuáles son los movimientos. Coincido con Ignacio, si uno estuviera del lado de él, no es urgente. Uh-huh. En estos momentos, recordemos que todo el peso está sobre él, los estudios no tienen partido, pero aún así la popularidad se lo sostiene. Hoy salió, ayer publicaron otra encuesta que también el nivel de valoración positiva de su trabajo está en el 60%, igual que la que hice yo, igual que la que ha venido haciendo el CIEP. O sea,
¿cuándo sale el CIEP? En abril, ¿verdad?
Tengo entendido, sí, porque ahorita están con el trabajo de campo.
Sí, perdona, Mario.
Están en trabajo de campo. Entonces habrá que ver qué pasa, pero digamos hay un bloque consolidado. Podrá bajar a un 57, podrá subir a un 63, pero ahí andamos como en un 60%. Uh-huh. Y creo que el presidente va a seguir en eso, Evelyn. Sí, creo que, de nuevo, doña Laura es la mejor posicionada, me parece, dentro del oficialismo a los ojos de ellos, como la están viendo, uh-huh. pero todavía hay espacio para ajustes por si tienen que poner otra figura distinta. Yo también agregaría ahí que también el presidente tiene que hacer poco porque la oposición sigue cometiendo errores estratégicos.
¿Cuál?
El de don Ricardo Sancho, por ejemplo, de mandar una carta, un comunicado, diciendo, por escrito, diciéndole a mí no me importa, voy a aclarar, no me importa que la oposición sea a favor o en contra del proyecto, pero que sea por convicción. Uh-huh. Pero no, que el presidente de un partido como Liberación Nacional mande un comunicado diciéndole que le pide a sus diputados que no tomen posición porque puede causar conflictos en estas épocas de convención. Uh-huh. Entonces, esos son los errores.
¿Sobre qué proyecto es?
Sobre armonización eléctrica.
Armonización eléctrica.
Y como digo,
sí.
Cada cual
sí,
tendrá
es más, lo tuvimos a don Jorge Arguedas, férreo sindicalista del ICE, férreo.
Exdiputado.
Porque aquí nos gusta tener todas las voces, la verdad es que sí. Y nos dicen de todo, chavistas, no chavistas, y ahora probablemente sindicalistas, ¿Por qué no? Sí, de todo.
Pero entonces, cuando uno ve, Evelyn, esos errores de bulto, Abdel, el presidente a veces lo único que tiene que hacer es quedarse esperando que...
Pero un momento, Mario, un momento, Ignacio. Al presidente le han dicho dictador, quiere sacarnos de nuestro Estado de Derecho, que quiere eliminar todas las instituciones, que quiere que es autoritario. Es decir, al presidente le han dicho de todo.
Doy un dato, Evelyn.
Sí.
Nivel de apoyo del presidente anda como por un 60%.
Ajá.
Pero si ustedes ven en la encuesta que hicimos con Enfoques, el nivel de desconfianza, por decirlo, en el poder, en la Asamblea Legislativa es del 81 y en el Poder Judicial es de 73. ¿Qué quiero decir con esto? Es más que el bloque del presidente.
Claro.
Entonces, okay. Tengo una pregunta para ustedes muy ya continuamos con esto porque es muy interesante, que me la he hecho hace muchos días. El país está dividido en chavistas.
Rodrigo Chavistas.
Y digamos, y se dice que hay prensa que es chavista. Y la prensa que no es chavista, ¿cómo se llama?
No tengo yo.
No sé, de verdad. O sea, si de verdad hay prensa chavista y se descalifica con este adjetivo, la prensa que no es ni chavista, ni pro, ni en contra, ¿qué es? Es prensa.
Es prensa.
Pues es prensa. Entonces, ¿en qué cabeza estamos nosotros también entrando para decir, descalifiquemos a tal porque es chavista o entonces traigamos a tal porque es qué? ¿Un demócrata?
Bueno, doña Evelyn, pero es
¿un demócrata? ¿El que no es chavista es un demócrata? Pregunto.
Sí, lo que pasa es que la descalificación también es muy común en contextos polarizados, ¿verdad? Estamos en un contexto muy polarizado. Por ejemplo, a veces se sorprenden porque están acostumbrados de uno u otro sector a escuchar, en el caso de nosotros, por ejemplo, cuando hacemos análisis, ¿verdad? Están acostumbrados a escuchar análisis más tirado hacia un lado o más hacia el otro. Pero cuando nos escuchan a nosotros, a veces te dicen, pucha, ¿pero qué son, verdad? Entonces empiezan por un lado, después están por el otro. Y porque somos analistas por sin estar digo, de un lado o del otro.
Sí, entonces...
O sea, yo constantemente lo digo, o sea, vamos a ver, en cualquier conversación...
Aquí me dicen, diciendo, prensa canalla. No. Estoy poniéndolo así, de esta manera. Ok, supongamos que sí hay prensa chavista. Pero la prensa que ha decidido no tirarle por tirarle, ni defenderlo por defenderlo, ¿qué es?
Prensa.
Y ese es nuestro deber. Ese es el ejercicio. Y es el ejercicio más complicado, y para ustedes también.
El equilibrio.
Totalmente. El equilibrio es el ejercicio más importante. Pero si Rodrigo Chávez está luchando contra el status quo, está luchando contra un estado de bienestar.
Esa es una buena pregunta porque obviamente don Rodrigo Chávez y su equipo y su gobierno tiene una orientación ideológica, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el presidente es más, y también el país en su mayoría, por los datos que hemos visto, es más centro-derecha que centro-izquierda. Lo cual no significa que la centro-izquierda no exista. Es decir, ahí está una socialdemocracia que se suponía que era la que apoyaba Liberación Nacional, pero hoy Liberación Nacional no tiene credibilidad para atraer casi que nadie en este país, y lo vemos con los estudios de Enfoques MP, de CIEP y demás, ¿verdad? El estudio de Enfoques MP de Mario decía que el apoyo a Liberación Nacional era un 9%.
Un 9% es Liberación Nacional.
Y el estudio decía también que a la convención iba a llegar el 5% del total, o sea, es decir, un poquito más de la mitad del 9%.
A la convención. A la convención abierta.
Es decir, hay unos liberacionistas bien convencidos que se podría decir que son un 5% y el resto de son liberacionistas ahí medio oscilantes.
Ya les digo exactamente cuánto.
Entonces, cuando tenemos esos datos de Liberación Nacional, un partido...
Un 4%, de ese 5% son 4% de liberacionistas y un 1% de gente que no dice que es liberacionista.
Ah, bueno.
Eso es la composición de ese 5.
Entonces, claro, tiene una orientación ideológica el presidente de la República, porque los seres humanos, los costarricenses, tenemos orientaciones ideológicas. Otra es que Costa Rica tengamos una crisis de no tener una autoidentificación clara, ¿verdad?, sobre nuestra ideología. Pero todos tenemos ideología, ¿verdad? No es como en otros países que dicen abiertamente, soy de izquierda, soy de derecha. En Costa Rica me acuerdo muy bien, hace años, que le preguntaron a un candidato presidencial qué ideología era, y dijo, somos la vía costarricense. Y yo, ¿qué carajos es eso, verdad? Porque no quería identificarse.
Agenda Viva, ¿no?
No, fue don José María Figueres que lo dijo.
Pero no suena parecido.
Época.
Yo formé parte de Vía Costarricense, entonces, ya que nació.
Pero era precisamente la lógica comunicacional.
Vamos a empezar con el mea culpa. Yo no empiezo con mis culpas todavía. Es un poco
en
pronto.
Un contexto,
ya ahorita me la sacan en cara, tranquilos.
Estratégicamente se hace ese tipo de mensajes porque es más potable decir Vía Costarricense que decir somos de derecha, somos de izquierda, en un país en el cual no están tan identificadas las ideologías. A eso me refiero, es decir, si nosotros tuviéramos claro, siempre en el análisis, cuando decimos centro-derecha, centro-izquierda, que todo mundo sea centro-izquierda, centro-derecha, o donde se ubica, porque esos son espectros, no son ideologías como tal, entonces, claro, sería mucho más fácil en las campañas y en las candidaturas decir, soy de esto y soy lo otro.
Sí.
Pero entonces se apela a ese tipo de frases, como la vía costarricense, porque estratégicamente es mejor decir eso, cuando no tenemos una población mayoritariamente bien definida ideológicamente, a pesar de que todos tenemos ideología. Esa es la paradoja.
No, vea el arroz con mango, que fue el PAC, digamos, de Carlos.
Exacto.
Alvarado, Ignacio.
Claro,
el
totalmente.
PAC se suponía que era un poquito hacia la izquierda, progresista, pero resultó ser tremendamente, eso sí era liberal progresista, digámoslo así, eso sí era liberal progresista.
Bueno, hablemos de liberal progresista.
Hablemos de Agenda Viva y liberal progresista, hablemos de este arroz con mango.
Bueno, pero...
Las diputadas que salieron del liberal progresismo, ¿verdad? Las tres. Uh-huh. Las dos. ¿Eran dos o tres?
Dos. Doña dos, Joana dos. Y Joana doña y... Cintia.
Y Cintia, sí.
Ah, no, y doña Katia estaba ahí. Doña Katia,
sí,
doña
sí,
Katia
sí.
Estaba ahí.
Y quedaron tres hombres.
Y quedan
solamente.
Tres hombres. Qué mal se ve eso, pero bueno,
claro.
fue así.
Y un partido liberal progresista, solo hombres.
Fue así. Los diputados del Frente Amplio y mucha gente del Frente Amplio, Leonardo Garnier y los liberacionistas, que en el fondo tienen el corazón del PAC, pero no saben si son una o la otra, ¿verdad? No son ni chicha ni limonada, porque tienen el corazoncito del PAC, pero un poquito de verdor del liberacionismo.
Bueno, si me permite, doña Evelyn, con ese tema de Agenda Viva, ya que estamos haciendo esa mezcla, por ejemplo, liberal progresista, se suponía que un partido que se funda liberal progresista, estamos hablando que son liberales en lo económico y son progresistas en lo social, ¿verdad? Pero es un partido que si ustedes hacen un esfuerzo por identificar el progresismo, cuesta identificarlo, son más liberales que progresistas. Ahí tuvieron todo un sancocho, ¿verdad?, que tenían hecho. Y luego, el tema de Agenda Viva, eso es lo que a mí más me llama la atención. Agenda Viva obviamente va a tener una orientación ideológica definida, ¿verdad? Difícilmente va a ser una agenda tanto de derecha como de izquierda.
O sea, bueno, doña Rocío Aguilar, don Rodolfo Méndez Mata.
Entonces, doña Eli, cuando...
Social cristianismo.
Termino con esto.
¿Ya se me hizo un enredo?
Sí, voy a terminar con lo siguiente. Cuando ya Agenda Viva tenga bien definida su propuesta, que va a tener un corte ideológico definido, entonces vamos a ver quiénes se van y quiénes se quedan, ¿verdad?
De y el administrador es Emilio Arias.
Ajá, que fue ministro en el gobierno de Carlos Alvarado o el de Luis Guillermo Solís, uno de los dos, no recuerdo bien.
Pues entonces no será el PAC 2.0.
Yo voy a lanzarme un poquito más al agua, Evelyn.
Adelante, Mario, atrévase.
Yo creo que el lanzamiento de Agenda Viva tiene un reto de inicio, que es que no fue solo el anuncio de resultados de un ejercicio político, de pensamiento político. Y a mí ahí es donde se me empezó a hacer un cortocircuito antes de siquiera entrar a lo ideológico, porque hablaron de que no son partido, pero le hablaron de una coalición. Entonces yo creo que la primera pregunta con Agenda Viva es ¿qué son realmente? ¿Verdad? Uh-huh. Antes habla de ideas, propuestas, pero después habla de un espacio de construcción política, y después habla de coalición, han seguido hablando de coalición, algunos de los que estuvieron ahí ya metieron reversa de que solo estuvieron...
Como Miguel Guillén del PLN.
No, pero incluso los que participaron en las mesas de trabajo.
Ah,
Miguel Guillén, digamos, fue ahí al evento, pero incluso los que participaron en las mesas de trabajo ya metieron reversa, que solo aportaron propuestas. Entonces yo creo que este problema de indefinición es doble, claro. Porque si son solo un espacio de pensamiento, difícilmente van a lograr incidencia real. Si son una plataforma electoral en construcción, yo creo que mejor plantearlo abiertamente,
sí, totalmente,
y definir cómo y con quién están alineados, que ahí vamos, totalmente, al segundo punto. Porque especialmente para figuras, cuando uno ve esa alineación, que no son nuevas, y ahora vos o Ignacio, no sé cuál, hablo de un tema que es clave en estos momentos, que se llama credibilidad. Claro. Entonces aquí salta a otra pregunta, incluso antes de lo ideológico, ¿por qué ahora y no antes?
Porque
entonces, ahora
yo tengo mi teoría, yo creo que, bueno, cada uno tiene la teoría, bueno, usted tiene la credibilidad, pero yo me quedo con ¿por qué ahora y no antes? Y ya le respondo.
¿Por qué ahora y no antes? Entonces, es normal que a la gente que aquí... creo que nosotros tres lo hemos hablado, ya no estamos en la época del bipartidismo, que era la época de la oferta electoral, ahora estamos en la época de la demanda electoral. Entonces yo veo válido que a la gente, cuando ve la alineación, que hay gente muy valiosa, y no estamos aquí satanizando los ejercicios de pensamiento y de aporte, lo estamos viendo con un filtro de... Es normal que a la gente le surjan esas preguntas, ¿por qué ahora y por qué no antes? ¿Por qué habiendo pasado ya algunos de ustedes por el Ejecutivo y el Legislativo no impulsaron cambios? Uh-huh. ¿Por qué si la institucionalidad está en crisis no la reformaron a tiempo? Entonces, la crisis institucional puede estar acentuada. Eso es una discusión y una tesis que yo podría comprar, pero no es nueva. No es nueva, no es que nuestras desgracias como país empezaron en el 2022 cuando tomó posesión.
Por eso he dicho que es consecuencia, no causa.
Exactamente. Entonces, el deterioro de la política, ojalá pudiéramos decir que es un proceso de años, es de décadas. Entonces hay que hablarlo así.
Mario, ¿y sabes quién lo dijo? Inclusive haciendo alusión a las listas de espera, tanto lo dijo el doctor Segura como María Marta Carballo aquí. Es decir, todo esto es un deterioro de décadas.
Bueno, entonces para mí, Evelyn, Ignacio, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, creo que tuvieron una muy mala salida, ¿verdad? Porque tienen dos opciones de cómo la gente lo recibe, vuelvo a la demanda. Entonces, pueden ser reconstrucción del pasado o construcción del futuro. Pero aquí entonces me saltan a mí tres cuestionamientos. ¿Es válido? Porque cuando uno oye el mensaje que dan, y ojo que aquí me meto de nuevo antes de ideológico, el mensaje que dan es un tono de reconstruir el pasado, la institucionalidad pasada, lo que fue volver al sistema. Yo tengo que reconocer otro error. Yo he venido diciendo que en el 2022 se votó por un cambio. Y no, en el 2014 y en el 2018 se votó por un cambio. En el 2022 se votó por una ruptura institucional. En el 2022 fue una ruptura. Entonces, con ese discurso de volvamos a la institucionalidad, entonces, primero, es válido ese discurso como propuesta. Si la institucionalidad pasada fue suficiente, no estaríamos en la crisis actual. ¿Verdad? Volver al modelo del pasado no va a solucionar. Segundo, es creíble. Ya el electorado rechazó ese tipo de propuestas, ¿verdad? Entonces, la historia reciente para mí lo que demuestra es que volver a lo de antes no es lo que la gente quiere. Puede ser que incluso no quiera lo de la propuesta de don Rodrigo, pero eso no significa que quiere volver a lo de antes. Ojo, y es una línea. Y lo último es, y aquí Ignacio, pues vendible. Ese discurso es vendible. Y vean que las reacciones en redes han sido muy negativas. Y yo creo que no se pensó. Yo tengo otra hipótesis con Agenda Viva, que creo que es de estos, siempre es como para validar proyectos políticos personales, ¿verdad? Y aquí ver cómo se construyen diputaciones y todo. Porque uno, vean, es de tanta torpeza esto, que ya vi en redes que los mismos del Frente Amplio habían denunciado penalmente a Emilio Arias. Entonces, a los ojos de la gente, y esto lo quiero decir, yo no digo que Emilio me parece un extraordinario profesional, pero esto solo lo digo a nivel de óptica, de nuevo, de demanda. Entonces resulta que
obviamente ellos no tienen ninguna credibilidad, y lo que ellos se tienen que estar preguntando es si dentro de la oposición, y qué tan grande sea esa oposición, tienen credibilidad, ¿verdad? ¿Qué tanto están conectando? Por eso yo les decía a ustedes, cuando definan bien cuál es el corte ideológico, van a haber gente, si termina siendo corte ideológico de izquierda o de centro izquierda, va a haber gente de derecha que va a querer irse, ¿verdad? De la propuesta, o viceversa. Sí. Eso por un lado. Y por el otro es que precisamente dentro de esta oposición, la oposición es diversa. O sea,
pero las lo que personas... los une, sí, perdón, sí, continúa.
No, termino con esto, doña Evelyn. La oposición es diversa, es decir, no estamos hablando, si bien el Rodrigo Chavismo puede tener un tronco en común, que no necesariamente todos son iguales, pero sí tiene un tronco en común, ¿verdad? Que podríamos decir ese, el consumo de esta narrativa de la confrontación con los poderes, porque se sienten olvidados por esos poderes desde hace muchos excluidos. Años, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces quieren un liderazgo disruptivo como el que tenemos con don Rodrigo Chávez, pues en el otro lado habría que ver cómo está constituida esa oposición, porque esa oposición no va a ser homogénea.
Ok, yo creo que sí tiene un punto de encuentro, hay un vértice que les une a todos, y es el deseo y la decisión de acabar con el Rodrigo Chavismo, de sacarlo del poder. Eso es lo que los une. Yeah. Ahora, si va a poder aglutinar a una gran cantidad de gente o los intereses de los partidos a lo interno, lo dudo mucho. Pero que eso es lo que les aglutina, que eso es lo que les une, yo no tendría duda.
Yo, si me permitís, Mario, yo tengo dudas, digamos, partamos de que la oposición puede ser un 35%, 40%. Que estamos apelando muy alto, ¿verdad? Podría ser incluso menos porque el estudio del CIEP decía que era un 18% bien definido opositores férreos, ¿verdad? Entonces, digamos que ese 18% que son opositores férreos, sí, podrían ser anti-Rodrigo Chávez. Sí, muy bien. Pero hay otros porcentajes que no están tan definidos que podrían irse para un lado o para el otro. Y ese 18% no es suficiente para ganar unas elecciones si el Rodrigo Chavismo se mantiene consolidado, que es el objetivo precisamente del oficialismo.
Yo creo que en política, lo hemos dicho muchas veces, importa tanto lo que se dice como lo que no se dice.
Ajá.
El documento de Agenda Viva tiene 166 páginas. Y tiene propuestas, algunas muy interesantes de las mesas de trabajo, otras creo que son como una repetición de lo mismo. Pero díganme ustedes si en comunicación ustedes han visto que la comunicación de los voceros haya sido sobre las propuestas.
Jamás. Vea, se hizo...
¿Qué dice eso?
¿Cuántas juntas de notables hubo?
Evelyn, pero más allá de eso, ¿qué dice eso? Que la intención es político-electoral, o sea, no...
Plataforma.
Entonces, es una plataforma, entonces yo vuelvo a lo mismo. Si son una plataforma, yo creo que Defínense. Caras que ya han pasado por ahí, mejor díganle, se apropian de eso, se apropian de lo que les pueda llevar, buscan su espacio en la oposición, a ver de nuevo con quién se alinean, pero entonces esto me parece a mí que es un documento que está unas propuestas, pero yo no he oído que ellos le hagan, y los he oído en varios programas. Y lo que han ido es hablar.
Lo invité para el viernes. Vamos a ver si me acepta la invitación, Emilio. Si no, invitaré a otro de los representantes. Digamos que Laura Fernández sí sea la candidata del presidente. Uh-huh. ¿Contra quién se enfrentaría? Está Álvaro Ramos, está Natalia Díaz, está Juan Carlos Hidalgo, está. No sé si Luis Amador al final. Logró inscribirse en algún partido, pero bueno, ¿a quién ven ustedes realmente fuerte o medianamente fuerte en estas elecciones?
Bueno, primero hay que pensar después del 6 de abril, ¿verdad?
O Gilbert Jiménez,
convención.
Suave, espérense, porque yo no soy de las que descarta una sorpresa en la convención de liberación.
Dependiendo de la movilización.
Incluso Carolina me parece una.
No, yo no descartaría a doña Carolina.
No la descarto.
Por eso, dependiendo de la movilización que haya en la convención.
Don Marvin es buenísimo, pero muy poco conocido.
Sí, era lo que les mencionaba, dependiendo de la movilización, porque ya sabemos cómo hay un movimiento ajeno a Liberación Nacional que quiere posicionar una candidatura en la Convención de Liberación Nacional, pero vamos a ver si se termina consolidando ese movimiento y se termina aplicando propiamente la convención, ¿verdad? Y vamos a ver cuántos votos llegan, ¿verdad? Porque ya sabemos más o menos cuántos votaron en las elecciones municipales. No olvidemos que del 2020 al 2024 Liberación Nacional perdió más de 100,000 votantes entre las dos elecciones municipales, y usualmente en las elecciones municipales uno ve el voto duro en partido, porque sobre todo estamos en contextos de altísimo abstencionismo, entonces son los votantes de hueso duro que van a votar, ¿verdad? Y Liberación perdió más de 100,000 votantes entre 2020 y 2024. Entonces vamos a ver cuánta gente termina llegando a la convención. Número uno. Número dos, del otro lado, obviamente hay que ver, por ejemplo, en el caso de un Juan Carlos Hidalgo, cómo termina definiendo su candidatura, ¿verdad? Porque está un partido social cristiano y él tiene un antecedente liberal, muy liberal, o mejor dicho, libertario, ¿verdad? Sabemos también que los movimientos o los partidos libertarios en este país han derivado de la Unidad Social Cristiana, es decir, el PUS es la casa matriz de la derecha de este país, ¿verdad? Entonces de ahí han surgido los movimientos del PLP, Eli Feinsack salió del PUS también, ¿verdad? Y hemos visto esos movimientos. Entonces,
¿y
es
ya
Eliezer
Feinsack no tiene futuro para ustedes o sí?
Yo lo veo difícil, la verdad, sobre todo con la crisis que han tenido con estas renuncias de las diputadas, con la mala estrategia política y comunicacional que han tenido en la Asamblea Legislativa. Ha sido la fracción que menos ha crecido en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La otra es el Frente Amplio, ¿verdad? Preguntarse si el Frente Amplio puede superar ese techo precisamente de fantasmas ideológicos, sean ciertos o no esos fantasmas, esa no me toca a mí definirla, pero ya esa percepción de rechazo ideológico que tiene el Frente Amplio, a ver si puede superar ese techo o si va a terminar aliándose con otros sectores progresistas en este país. ¿Qué va a pasar con el PAC, por ejemplo? Hay que preguntarse si el PAC tiene aspiraciones propiamente presidenciales o solo en la Asamblea Legislativa. Hay que preguntarse si doña Claudia Dobles, si termina siendo la candidata presidencial del PAC, va con doble postulación o no.
Seguramente, ¿verdad? Sí.
Esa es también una pregunta que hay que hacerse.
¿Y de Fabricio?
¿Cuáles van a ser
no
las candidaturas? Fabricio Alvarado tiene una limitación importante, que es que don Fabricio Alvarado tiene un electorado definido claramente por una orientación sobre todo religiosa. Él es un liderazgo conservador, pero el punto es, si quedándose en el conservadurismo religioso propiamente, porque no todo el conservadurismo es religioso, si le puede alcanzar para acceder a una segunda ronda o para ganar en primera ronda, ¿verdad? Él debería trascender ese discurso meramente religioso y centrarse en el discurso propiamente conservador, que es donde el rodrigochavismo le ha robado el mandado, ¿verdad? Porque el rodrigochavismo es un discurso, digamos, conservador, pero no es un discurso conservador religioso. Y ahí es donde.
Ah, pues el presidente bastante religioso últimamente.
Yo, Evelyn, en la acera del Frente
Moderado.
Claro.
En comparaciones entre don Fabricio Alvarado y don Rodrigo Chávez, yo creo que Rodrigo Chávez, con esa consolidación de esos apoyos y haciéndole ese guiño a ciertos sectores religiosos de este país, sin necesidad de irse al extremo y perder votantes solamente conservadores no religiosos, pues le podría estar robando el mandado, porque ya tiene una figura, una identidad consolidada de que no es solamente don Rodrigo Chávez un liderazgo religioso.
Pero
que
Ignacio,
en el caso de Fabricio Alvarado sí le pasa eso.
Y Mario, el candidato es Rodrigo Chávez.
Vamos a ver, yo creo
ahí
que
es donde está el oficialismo. Claro, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Sobre la transferencia de
el oficialismo tiene retos porque el candidato no es el presidente. La apuesta del oficialismo, lo que hay que tener claro es que está apostando un mensaje claro, todo está apostado a que quien pongan ahí es la continuidad del presidente. Claro. Si eso les va a alcanzar o no les va a alcanzar,
esa es la pregunta.
Uh-huh. Pero la estrategia va, Evelyn, totalmente en eso. Eso por lo menos lo que pienso hoy, eso es. Podrá ser doña Laura, Pedrito Pérez, pero la estrategia va a un mensaje de continuidad.
Pero pueden poner a cualquiera, ¿verdad?
No, bueno, por eso, no pueden poner a cualquiera porque tiene que cuidarse. Uno, que sea una persona que de verdad dé señales de ese continuismo, porque si no, no deben.
Claro.
Y dos, que pueda no copiar, ojo, no copiar, uh-huh, pero que pueda darle continuidad, sí, a la línea de comunicación del presidente.
Totalmente.
No copiarlo, subrayo, porque si no puede no verse auténtico. Eso es del lado del oficialismo. Del lado de la oposición, yo diría que la oposición se está, en estos momentos tiene como un 24-28%.
Okay.
A hoy.
¿Que se tiene que repartir?
Y hay un 17 y un 21 que está ahí, que no está ni en el oficialismo ni en la oposición. Y el oficialismo como un 54-57. ¿Dónde empiezan los retos? Uno, Liberación Nacional está en una elección de transición. No está ninguno de los candidatos o nombres tradicionales. La verdad, hay que decirlo, Liberación Nacional está donde hubiera tenido que estar en el 2006 si don Oscar no se mete de candidato, porque le puso un tanque de oxígeno dentro de lo que iba a ser el colapso del bipartidismo, pero está con nuevas candidaturas, oxigenándose. Eso es bueno, ¿verdad? Pero también representa un reto para el partido. La unidad a veces es incomprensible porque la unidad es una marca que suena añeja. Y vamos a ver, la renovación no es un cambio de logos, no es hacer, ¿verdad? Es otro. Pero la marca de la unidad está amarrada al bipartidismo. Tienen que tener algo más. La unidad da como para 6 diputaciones, el resto lo puede jalar, lo tiene que jalar el candidato. Y yo no entiendo cómo el discurso es la fuerza de la unidad.
No sé.
El eslogan es la fuerza de la unidad.
Entonces, una fracción que no ha sido unitaria.
Exactamente. El PAC, yo creo, para complementar lo que dice Ignacio y no lo repetirlo, yo creo que el PAC va por ver cuántas diputaciones, claro, recupera. ¿Por qué? Porque puede recuperar en Heredia, donde perdió votos frente al liberal progresista, que ya no va a estar en esa ecuación.
Ajá.
Y puede pelear aquí los votos que también tuvo en San José. ¿Qué haría yo si yo estuviera en los... Uh-huh. Entonces, ya empiezo uno a ver que tampoco es que sea tan fuerte, ya hay que irse a las provincias y verlo en detalle. El uh-huh tema es, y volvemos, yo cuando hacemos este ejercicio de oposición, y don Fabricio,
sí,
don Fabricio, yo creo que está haciendo una apuesta interesante, ojo, le bajó el volumen a las críticas al presidente y se lo subió a Liberación Nacional, uh-huh, porque él lo que está buscando es, si hay segunda ronda, yo quiero quedar de segundo. Y para quedar de segundo, no es al presidente a quien tengo que empezar a bajarme, porque eso está muy consolidado. Al que tengo que bajarme es al que tengo ahora débil, que es Liberación Nacional. Entonces, por ahí va la apuesta de don Fabricio. El tema es, en la oposición, ¿cuál puede tener una contranarrativa efectiva que sea más que solo no soy el presidente? Solo no soy el candidato del presidente. Porque, de nuevo, puede gustar o no, aquí no estamos diciendo que estemos de acuerdo o no con el mensaje, pero la narrativa del presidente ha pegado en un bloque que tiene consolidado.
Sí.
Y del otro lado están atomizados.
Si me permite mencionar tres cosas con lo que menciona Mario. La primera es muy importante lo que menciona Mario, que es el tema de la autenticidad, ¿verdad? Recordemos que el caso de Laura Chinchilla y Oscar Arias no fue que Laura Chinchilla fue la copia de Oscar Arias, representaba la continuidad de Oscar Arias en un contexto determinado, ¿verdad? Y lo mencionamos en un programa anterior, que obviamente el reto grandísimo del chavismo, Rodrigo Chavismo, es la transferencia de esos apoyos del presidente a su candidato sucesora. Pero el detalle es que la va a tener más fácil, entre comillas, el Rodrigo Chavismo, porque la candidatura va a representar la continuidad de esa figura que ya apoyan, ¿verdad? De ese proyecto.
Perdona, con todo y la marcha contra el fiscal, con todo y todo, ¿verdad? Con todo y que a veces suena como mucho con demasiado.
Sí, lo que pasa era lo que le mencionaba, o sea, la marcha es una puesta en escena, que el Rodrigo Chavismo hubiera querido, obviamente, más gente en la marcha, eso es obvio.
No es por más gente, Ignacio, es porque hay gente que considera que sus ofensas, sus palabras, son como demasiado.
Bueno, pero dentro de Rodrigo Chávez no dudo mucho que lo consideren así, ¿verdad? Lo consideran como...
Evelyn, 62% exacto. De la gente responde okay. Que le gusta la forma en que el presidente...
Está bien.
Sí. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, el tema de don Fabricio Alvarado... Está bien, yo estoy de acuerdo con Mario con lo que dice de esperando a ver si se da una segunda ronda con un Rodrigo Chavismo que no sea lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Y se pueda meter, pero tengo mis dudas de si el enemigo es Liberación Nacional. Es decir, la confrontación con Liberación es quizá para generar viralidad, para generar likes, ¿verdad? Porque Liberación Nacional ahorita es un actor muy desacreditado, ¿verdad? Sí. Entonces, confrontar con Liberación Nacional es como muy fácil, ¿verdad? Porque te va a generar likes. Pero por el otro lado, yo creo que la batalla del fabricismo no es Liberación Nacional porque son públicos diferentes. Digamos, los públicos que usualmente votarían por Liberación Nacional no son públicos que votarían por un candidato conservador como Fabricio Alvarado. Eso por un lado. Entonces creo que estarían pescando en lagos distintos. Uh-huh. La confrontación, la pérdida de votantes, el liderazgo que le pasó por la derecha en primera ronda al fabricismo fue precisamente Rodrigo Chávez, ¿verdad? Es decir, ahí es donde está la competencia por los apoyos, que son apoyos similares, pero muchísimo posiblemente del fabricismo que votó en primera ronda se fue con Rodrigo Chávez en la segunda ronda y está con ellos ahora durante el ejercicio de gobierno. Y la tercera, obviamente, es pensar en esto del PAC, del Frente Amplio y demás, si el progresismo, porque a lo mejor eso es lo que le están apostando, ¿verdad? A unificar progresistas. No olvidemos que el sector progresista en este país podrá rondar los 300.000 personas, 350.000 personas, si extrapolamos los datos de Carlos Alvarado en primera ronda en el 2018, lo que obtuvo para llegar a una segunda
ronda.
Eso
fue muy coyuntural.
Pero sí, bueno, por sí, eso. Está bien. Pero digamos que por ahí parte, y además estamos hablando de un progresismo tanto de izquierda como de derecha.
Exacto.
¿Verdad? Porque si hablamos de progresismo de izquierda, digamos que lo materializa el Frente Amplio, estaríamos hablando sí. De 150.000 personas.
Ignacio, perdóneme, pero va la cereza en el pastel y una cita con usted. Para la próxima,
claro,
porque ya estamos esto. Amarrando una vez por semana con estos caballeros. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Ignacio Azurdia, Mario Quirós. Mi cereza es un anuncio. El primero de abril a las 11:30 de la mañana. Tendremos debate Colombia en alianza con la Universidad Hispanoamericana. Se llama sujeto de interés. El hashtag es sujeto de interés. Así se va a llamar el debate. Y es con los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Ojo, solamente tendremos ese porque es el único partido que tendrá una convención abierta. Más adelante nos vamos a preparar también para el debate con los candidatos a la presidencia. Así es que mi cereza es con esta invitación y estos caballeros que nos ayudarán con el post-debate. Tu cereza, Ignacio. Mario, muy muy rapidita porque
yo, nos quedan minutos. Yo invitarlos al debate, que ojalá el debate de verdad sea de propuestas.
Ojalá.
Que de verdad sea de verdad ojalá. Que podamos ver por qué hay que volver a confiar en Liberación Nacional.
Sujeto de interés.
Yo también invitar a quienes nos ven y nos escuchan al debate, a nuestro análisis, obviamente, y también invitar a los políticos, que es todo lo que hemos estado hablando aquí, a que trabajen estratégicamente realmente y vean los datos, que los datos dicen mucho, no lo nieguen, porque los datos están ahí, y en función de eso deberían estar trabajando.
Muchísimas gracias, 3:55, que tengan una muy buena tarde, quedan en compañía de Punto Decisivo, ajá, y a las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.